Bienvenidos al futuro. Soy José Eduardo Villagómez y en este podcast entrevistaré a las personas más influyentes de la industria mexicana, todo mientras manejamos en los carros eléctricos de EVH, una startup 100% mexicana que se dedica a convertir carros de gasolina y diésel y hacerlos 100% eléctricos.
Hoy estaremos hablando con Luis Carlos Villarreal, un empresario mexicano graduado en Administración de Empresas en la Universidad de Monterrey. Él cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas y un diplomado AD2 para directores generales del IPADE Business School. También es fundador de Grupo Visa, un conglomerado regiomontano que tiene más de 25 años de experiencia y está formado por empresas 100% mexicanas. Vice Desarrollos se ha encargado de proyectos inmobiliarios como Punto Valle, The Town Center, Icon Tower y Halo Tower. Además, integra empresas de diferentes giros como Multipack, soluciones de empaque de pula, moldeada, Clean Service, Iron Security y Pro Duty, servicios de limpieza, seguridad privada, mantenimiento y respectivamente Visa Energy, venta y administración de energía. Luego cuenta con Expetrium, administración y reclutamiento de capital humano, B Media, venta de pantallas digitales de gran formato y espacios publicitarios, entre muchas otras más.
Con mi primera empresa que se llama Clean Service.
Ok, a los 23.
A los 23.
Ya graduado.
Ya graduado,
sí. ¿Te saliste de la universidad?
No.
La terminé
carrera.
Ok.
En la Universidad de Monterrey, en el UDEM.
Ok.
Hice prepa en el TEC, carrera en el UDEM.
Sí.
Y trabajé como un año y medio más en FIDA Banco de México.
Ok.
En el comiso de Banco de México.
Ah,
un
ok.
Un año y medio. Hasta que vi que yo tenía mucho más potencial y muchas ganas de sobresalir.
¿Qué dijiste? ¿No te gustó la vida de Godín?
No es que me haya gustado, pero yo decía, creo que tengo mucho potencial para sobresalir.
Sí, en lo tuyo.
Sí, en esto. La habilidad es la inteligencia y las ganas, eso es lo principal.
Que okay,
las ganas por dejar el pellejo en la calle.
Entonces empezaste Clean Service.
Manejaba varias cosas en Banco de México.
Mira. Sí.
Y una de las cosas que me ponían ahí a administrar era los servicios de limpieza de oficinas.
Okay.
A nivel regional.
Sí.
Y veía que había mucho potencial porque había muchas empresas, pero muy, muy poco profesional. Dueños de empresas no se le acercaban, no, vámonos tan cerca del cliente.
Okay.
Que les compraba su servicio, ni cerca de la gente que trabajaba con las empresas de limpieza.
Entonces faltaban a trabajar.
Sí, y estaban muy desprendidos del patrón.
Ok.
Y okay. ¿Sabes qué? Pues está muy cerca de la gente que menos tiene, siempre lo he dicho y hasta la fecha. Me gusta ayudar mucho a la gente que menos tiene. Así es. Y así fue como empezó la historia de Clean Service. Empecé junto con mi novia, hoy en día mi esposa,
okay.
Ali.
Ok, ok. A los 23,
a
juntos.
A los 23. Ya andábamos desde los 20 míos, 17 de Magali. Estamos a los 24 míos y a los 21 de Magali.
Y pues bueno, se complementaron bien, ¿no?
Sí.
¿Con cuántos empleados?
Bien.
¿Con cuántos empleados? ¿Qué tan importante es el logo de una empresa? ¿Qué tan importante crees que sea?
Sí, es bien importante porque es lo que hace clic, es lo que hace clic con el producto, el servicio que tú vayas a vender. Okay. Así es que si es una marca, un nombre y una marca que llame la atención desde la primera vez, tenga el impacto, desde ahí cautivas al cliente, ¿verdad? Desde
sí.
El nombre, desde la marca. Dices, a ver, no conozco esta marca, no conozco su servicio o este producto, y si está bien pensada, pues hombre, para mí es una de las cosas más importantes.
De lo más importante.
De lo más importante de cuando estás arrancando.
Y escogiste un nombre en inglés.
Sí, lo que pasa es que en aquel entonces, hace 27 años,
ajá.
Todavía somos un poco, pero ya eso ya pasó como que a segunda instancia.
Okay.
Éramos una sociedad malinchista que creíamos
que en inglés estaba mejor.
En Estados Unidos, como que la gente pensaría, fíjate que ha de ser una franquicia, o ha de ser una empresa americana,
sí.
Y al hacer el nombre en inglés, pues ha de ser mejor que la.
Y, nada, ¿y si es mejor que la, si es buena?
Sí, es muy buena, claro, claro, pero...
Pero sí.
Pues no deja de ser una empresa 100% mexicana. Y
entonces fue tu bebé, Clean Service, sí, fue tu bebé. Y empezaste con un trabajador,
sí.
Y ese lo mandabas a las oficinas.
Y ese empezó con un cliente, que nos contrataba una persona de limpieza.
Sí.
Luego invito a un familiar,
sí.
A que me dio la parte comercial,
sí.
De ventas. Y obviamente mi señora me ayudó con algunos temas de diseño y
sí.
Temas de logotipos, etcétera.
Okay.
Presentaciones, tal. Y en la y en el muy corto plazo, pues que se iba a contratar a una, pues, a una secretaria, un asistente, y luego una persona que era la parte supervisor para operaciones, y poco a poco empecé a crecer yo mismo vendiendo, sí. Yo mismo, y así poco a poco, y a los 6, 8 meses ya tenía cerca de 80 empleados colocados.
¿En cuánto tiempo?
6 meses.
O sea, en 6 meses,
ya tenía 80. Cerca de 60, 70 empleados, vamos a poner. 60
wow.
empleados.
Wow.
Vamos a hablar de números cerrados.
Sí, cerrados.
Así es que la verdad es que creció muy rápido. La gente creyó en nosotros, el cliente.
Pues yo me acuerdo que vi a Clean Service por primera vez en mi colegio. Y luego creo que en el Deportivo San Agustín, yo pensaba, era de los que pensaba que era una franquicia, muy probablemente. El nombre jaló. Y
jaló, claro, pero no, son fundadores mexicanos. Y acerca de los 4 años ya tenemos 1,000 empleados.
1,000 empleados. ¿Y cómo le haces? Años, ¿cómo le haces para manejar 1,000 empleados?
Pues mira, primero que nada, no es labor de
tuyo.
Mío,
sí, ¿verdad? O sea, al principio decías que tú hacías todo.
Sí, obvio.
Y luego que contratar un buen equipo.
Empiezas a hacer un equipo de gente igual de comprometida que tú con la empresa, con el negocio. Y eso es esa es la clave, tener un equipo de gente mejor que tú.
Mejor que tú. Y aprender a delegar.
Y aprender a delegar.
Y siento que hay mucha
gente. Y obviamente
gente...
contratar y apoyarte de gente especialista en sus áreas, ¿verdad? En la área de recursos humanos, en la área administrativa, en la área operativa, en la área financiera. Y eso es la clave. Tener gente muy buena apoyando tus ideas, tus proyectos, tus empresas.
Claro. Entonces, ¿qué era lo más difícil? ¿Contratar?
No. Contratar no era difícil.
¿No?
Que se quedara. La complicación era retener a la gente.
Al personal.
Y además de retener, pues evitar que hubiera tanta rotación, que es la misma de retención,
sí.
Evitar que hubiera rotación para que el cliente no se molestara, no se enojara, y no quisiera cancelar el contrato por alta rotación. Que la verdad es que en ese segmento, pues es un...
mucha rotación.
Sí, es un segmento de muchísima rotación, Y al haber tantas ofertas de trabajo...
Hay más competencia.
Para personal no calificado o bajo calificado... Uh-huh. Pues la gente tiene muchas opciones de dónde ir a contratarse.
Ok.
Pero lo más difícil es la operación.
La operación,
y sí, obvio, como tú bien lo mencionaste, retener a toda esa gente.
Sí. Entonces, 4 años, 1,000 empleados, y
oye,
después, ¿qué hiciste?
Sí, a través del tiempo luego puse otra empresa.
Sí.
Se nos ocurrió poner otra empresa de administración de personal. Damos servicios, hasta la fecha existe, damos servicios de reclutamiento, de selección de personal. Hay muchísimos clientes que nos piden desde, no sé, lo que sea, montacarguistas, almacenistas, secretarias, capturistas, agentes financieros, contadores. Contamos con el servicio de muchos clientes, con la anuencia, con el apoyo de muchos clientes y con miles de empleados que le damos servicio a nuestros clientes. Y luego viene más adelante una empresa... Vieron varias más, pero una empresa de seguridad.
Okay.
Damos el mismo servicio en lugar del servicio personal de limpieza. Ponemos guardias de seguridad de empresas, fábricas, edificios.
¿Y cómo se llama esa empresa?
Iron Security.
Iron Security.
Iron Security. Con el tiempo empecé a ahorrar dinero y con eso, pues viene con el tiempo otro negocio y empezamos a construir quintas y a venderlas. Y con mi primera quinta, una propiedad de campestre, el barrial.
¿Y tú la desarrollaste?
Yo la desarrollé, yo la compré, la construí casa, palapas, albercas, canchas de tenis, etcétera. Le saqué más de
total,
130, 140% vendiendo. Y dije, oye, bueno, de aquí salió otra unidad de negocio. Empecé a comprar luego 2 propiedades y luego 3. Luego empecé a hacer poco a poco, empecé a hacer casas. Casas allá por la Huasteca, allá por Santa Catarina. Y me fue también muy bien, bendito Dios. Y luego me volteara hacia el mercado San Petrino y empezaba a comprar casas viejas, las demolía, hacía una casa nueva y la vendía en menos de un año. Y eso pues te daba rentabilidades del 30-40% anual. Decía, wow, decía 8 o 10 casas al año. Un día hace como 8 años decido dar el paso, un gran paso, para volverme desarrollador con otros 2 o 3 amigos. Pues, no teníamos ni idea, nunca habíamos hecho una plaza. Sí, habíamos participado en la construcción de torres de departamentos.
¿Lo sabían más o menos?
Nunca, ni tantito cerquita de Punto Valle.
Ok.
Y luego, pues bueno, termina siendo la plaza comercial, que hoy en día es de las más grandes del estado. tenemos, fueron casi 300 de más cuadrados de construcción. Compramos, conseguimos inversionistas entre mis socios y yo, conseguimos inversionistas que se subieran al proyecto y entre todos poder comprar el terreno por 4 hectáreas.
Sí.
Y luego viene el conseguir varios miles de millones de pesos arriba de ese terreno. Carlos Bremer, Valúe, fue piedra fundamental, fue una parte prácticamente
necesaria.
Si no hubiera sido por él, a lo mejor el Punto Valle no hubiera existido, o al menos hubiéramos tardado más tiempo en haberla construido. Confió en nosotros, nos dio un apoyo, un crédito muy, muy grande, muy fuerte, y con eso tuvimos la posibilidad, junto con otros socios constructores, tuvimos la posibilidad de construir esos 300.
O sea, está enorme. Y está una oficina muy grande ahorita,
sí,
también, ¿verdad?
Son 22,000 metros cuadrados de oficinas.
Okay.
Y 55,000 metros cuadrados de área rentable, de área de retail, donde vienen restaurantes, cines, salones de eventos, muchas tiendas de marca, bueno, etcétera, Zaras, bueno, muchas tiendas.
Ajá,
pues sí. Empezamos a decir, oye, pues nos empezó a gustar la parte, me empezó a gustar la parte de desarrollo inmobiliario. Y de ahí pues viene otra idea con otros amigos, y que empezar a pensar en otro terreno en Valle Poniente, en Valle Oriente, perdón, donde ahorita estamos haciendo Icon Tower, que en esa torre de 36, 37 pisos vamos a tener hotel Thompson de Hyatt.
Okay.
Vamos a tener oficinas y vamos a tener 13, 14 pisos de vivienda, que van a ser las primeras viviendas de marca en Monterrey, que van a ser Thompson Residences.
O sea, eso es como un edificio que tiene toda una comunidad adentro, que tiene súper, gimnasio.
No. Bueno,
¿cómo funciona?
Dentro de los amenities del hotel,
ajá,
y las viviendas, los departamentos, van a tener también sus amenities, van a tener lo que tú dices, gimnasio, sí, spa, wellness center, bueno,
todo.
Muchos servicios.
Sí.
Vamos, van a ser servicios, van a ser departamentos con servicios de hotel, oficinas privadas. Va a haber ahí empresarios, abogados, contadores, etcétera. Bueno, de los 36, 37 pisos son 11 pisos de hotel, 10 pisos de oficinas y 14, 15 pisos de vivienda.
Sí.
Seguramente en año y medio que terminemos va a ser uno de los edificios más icónicos de la zona de Valle Oriente.
Pues ahí nos invitas a visitarlo.
Sí, claro que sí.
Y en el tema de, o sea, me imagino que para desarrollar, como tú dices, tienes que pues fondear capital, ¿no?
Sí, fíjate. Necesitas primero inyectarle capital tú.
Tú.
Sí,
primero tienes que apostar tú para que los demás...
Tienes que tener mucho feeling para ver cuál es el terreno adecuado para el desarrollo que estás pensando. Y luego, pues tú inyectarle algo de capital, invitar socios, inversionistas que confíen en lo que haces, que confíen en la forma de trabajar tuya, y luego, pues un financiador, un banco, en este caso el que nos ha apoyado siempre es Valúe, Carlos Bremer.
Okay.
Así es que, pues bueno, con eso, pues con ese apoyo de esas tres partes, desarrolladores con capital.
Y tienes que tener el proyecto, tienes que tener el proyecto bien formado, ¿no?
Sí, todo un business plan y un proyecto
completo,
bien definido, y que sea un diferenciador. Dices.
O sea, ¿crees que ahorita México está en buen lugar como para emprendimiento y ese tipo de
cosas? Sí, definitivamente sí. Tenemos todo como país, todo para que sea la cuna de muchas startups
que
va a trascender,
sí,
a nivel mundial, ¿verdad?
Claro, claro. Y pues ahorita estás con Visa Desarrollos, es la última empresa, ¿verdad?
No, la última fue Multipap. Multipap es una empresa donde empezamos un cuñado, socio mío y yo, en hacer estuches de huevo.
¿Y cómo le haces para manejar tu tiempo de todas las empresas? ¿Cómo lo haces? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora duermes?
¿Y a qué hora estoy con la familia?
¿Cuántas horas al día duermes?
Como unas entre 5 y 6.
Ok, suficiente.
No necesito
más.
Sí. Y como siempre vivo con un acelere tremendo,
sí,
siempre estás pensando en el negocio.
Nunca paras.
O qué otra empresa hacer, o qué otro proyecto realizar. Pues nunca para, ¿verdad? La cabeza nunca descansa.
Y si te vas a casa, te aburres.
Literal.
¿Cuánto aguantas?
Ya, el segundo o tercer día ya estoy inquieto. Ya quiero estar
trabajando.
Sí. Pero sí, me voy con la familia una semana. No sé si es semana y media, pero
se necesita también, ¿no? Si no,
sí, claro,
no
es
puedes
importante
estar.
Desconectarte un ratito para, aunque no necesariamente te desconectes del todo, porque no lo puedes hacer.
Sí, no te puedes desconectar.
Es imposible desconectar, pero sí, a lo mejor cambiar un poquito de aires, cambiar de escenario.
Ok. Pues excelente y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias. Qué amable, qué gustazo haber estado aquí un ratito contigo.
Ah,
y ve, ya.
Ya está.
Felicidades. Ah.